Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa y, como ven, nuevamente salimos de los estudios y ahora estamos en HQ Fontavela porque vamos a entrevistar a un maestro admirado por todo el equipo de Libertópolis, un maestro al cual le tenemos mucho aprecio y en especial admiramos toda su arte y su obra, el maestro Walter Peter. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenos días, María Dolores. Un gusto, un honor estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
Muchas gracias. Si usted nos va escuchando en el tráfico, ¿qué le diré? Respire profundo, libérese de ese estrés. Y si nos escucha a través de nuestras diferentes redes, por favor, ayúdanos a compartir. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Se puede suscribir a nuestro canal en YouTube y también estamos transmitiendo o estamos poniendo contenido en TikTok y en Instagram. Así que, bienvenidos. Y, Walter, me gustaría arrancar. Ahorita estamos viendo una obra espectacular, pero esta es la de las más recientes, tengo entendido. Ok, pero de llegar aquí hubo un trayecto, hubo un recorrido. Por lo general, cuando hablamos y platicamos con personas de éxito, pues conocemos las más recientes obras, aquello que los hace conocidos, pero hay un camino previo que los trae hasta este lugar. ¿Y cuál fue ese camino, Walter? ¿Cómo te inicias? ¿Cómo es que decides dedicarte al arte?
Bueno, es una larguísima historia, pero te lo voy a hacer muy, muy resumido, ¿verdad? Yo nazco en un seno artístico, mi papá era pintor muy reconocido y desde muy pequeño yo lo acompañaba a todos los lugares donde él dibujaba, 5, 6, 7 años, él me enseñó a dibujar y bueno, me fascinaba la pintura, me fascinaba hacer todos mis trabajos de artes manuales en el colegio, me enloquecía y después decido estudiar arquitectura. Ahí me desarrollo más en técnicas de presentación. Yo ya a los 17 años ya hacía mis exposiciones de pintura y luego en el 89, 90 decido ir a estudiar a Suiza escultura. Ahí es donde me perfecciono, estoy 4 años y profundizo muchísimo en todo lo que son los museos más divinos, la obra más bella hecha en la historia del arte, ¿verdad? El Louvre, Melopelo, toda Roma, todo el Vaticano, todo el arte griego, y a regreso entonces a Guatemala a iniciar mi práctica profesional como escultor en el año 93.
Naces entonces en una familia de artistas, ¿no es entonces extraño que tú tengas... O sea, ¿no les extraña que tú te dediques a eso? ¿No es de qué vas a vivir, pobrecito niño? Enfoquémoslo. ¿O sí hubo esto que cuando hay un artista o alguien que tiene estas dotes artísticas, pero no nace en estas familias, pues uno dice, no, tiene que dedicarse a temas más convencionales, tiene que dedicarse a otras cosas?
Mira, sí lo hubo.
¿Sí?
Sí lo hubo, no okay. Te lo puedo esconder. Sí lo hubo, a pesar de que mi papá vivía... En un porcentaje de ser pintor, él también se dedicaba a otra área profesional como profesor de natación en el deporte. Entonces sí hubo cierta presión en mi hijo, Waltercito, mirá, ¿será que solo de artista deberías de estudiar algo más? Y ahí fue la razón, digamos, por lo cual también me preparé como arquitecto, que la verdad al final no me ha servido en la parte práctica para sobrevivencia directa en manera de productividad, pero sí fue un conocimiento adicional valiosísimo, ¿verdad? Como soporte para ser mejor escultor y mejor pintor, es decir, el conocimiento general en lo que es el urbanismo, ¿verdad? La historia de la arquitectura, arquitectura en general, que es la madre de las artes, de donde depende tanto escultura como pintura.
Y entonces, bueno, sí hay cierta... ¿Qué es lo que te hace mantenerte? a pesar de que te dicen reconsidera, piensa, ¿qué es lo que hace mantenerte? ¿Ya tienes esa vocación o...?
Mira, la clave está en algo maravilloso que precisamente mi padre me enseña y después lo compruebo con estudios más profundos de filosofía, y es definir qué es lo más importante en la vida. Lo más importante es encontrar tu propia vocación y que te haga inmensamente feliz. Cualquier actividad que tú hagas, especialmente la que te va a llevar 20 horas diarias, hasta vas a soñar con eso, ¿verdad? Tu principal vocación, que a lo que tú te dediques te enloquezca, te encante. Y a mí me fascina todo lo que son las bellas artes. Y entonces, podría estar mañana, tarde y noche en eso.
¿Fue un proceso? Porque se habla mucho de encontrar tu propósito, a qué viniste a este mundo, qué es lo que te hace, qué es lo que te apasiona. ¿Fue un proceso de irlo confirmando paso a paso? ¿O fue un, como decimos, te cayó el 20, fue un luzazo, fue una...? ¿Cómo fue este proceso para aquellos que están buscando su vocación?
Sí, excelente pregunta. María Dolores, fue un proceso indiscutible, no cae de la nada, fue laborioso, fue sufrido, hubo momentos de mucha duda que tú no sabes, entonces hay que tirarse al agua con lo que uno cree que le gusta, hay que caerse, hay que levantarse, hay que probar diferentes cosas, no va de un solo. Claro que ayuda cuando uno lo analiza, pero digamos el que el sistema educativo en el cole no necesariamente te guían, ¿verdad? Para eso, porque no está centrado en que la principal virtud sea la búsqueda de la felicidad, ¿verdad? Entonces, si fuera así desde el principio, ¿verdad? En que tu propia felicidad es lo más importante, entonces creo que sería mucho más fácil, ¿verdad?
Y entonces te vas a Suiza a estudiar por 4 años. ¿Cómo es ese proceso, Walter? Guatemala y Suiza son muy diferentes. No sé si tenías familia allá y tal vez el tema familiar se ve un poco mitigado en cuanto a estar lejos de casa, de familia. ¿Cómo está este proceso?
Mira, al final es un proceso muy individual, personal. Yo tenía allá ancestros, pero con los cuales me relacionaba muy, muy poco. El cambio de cultura fue brusco, aunque yo crecí en un seno relativamente individualista, ¿verdad? También estudié en un colegio donde estimulan mucho independencia de pensamiento, en el colegio alemán, una educación más tipo europea, pero el cambio aún así fue brusco, porque pasas de un país del tercer mundo, pobre, a un país súper industrializado, extremadamente rico, y siempre en ese proceso de irte buscando y encontrando. Pero al final creo que es más un tema en tener confianza en ti mismo, ¿verdad? Guatemala encima es un lugar de emprendedores, es un lugar todavía de oportunidades. De hecho, mi decisión giró alrededor de eso. Yo creí que siempre regresar a Guatemala después de esa adquisición de conocimiento podía ser una gran oportunidad con el tema de monumentos grandes. Y así lo fue. Entonces, yo creo que el secreto está en tener confianza en ti mismo y prepararte filosóficamente con la mayor cantidad de conocimiento posible como una herramienta fundamental para poder ofrecerle un mucho mayor valor a los que van a consumir tu servicio.
¿Tuviste mentores, gente que te guiara en tu estancia esos 4 años en Suiza? ¿Cómo los elegiste?
Irónicamente, mis mentores fueron encontrados previamente antes de mi viaje a Suiza. Yo te diría que mi principal mentor, mi padre, después los primeros grandes, mecenas intelectuales, te diría yo, fueron en la Universidad Francisco Marroquín. Cuando yo estudié mis primeros 3 años de arquitectura, ahí los encontré, el gran profesor que tuve, Warren Orbo, que fue el que me introdujo a esta gran pensadora de corriente racional, Ayn Rand, influenciados ambos por Aristóteles, el que va a ser tal vez el más importante para mí. Entonces, mis principales musos inspiradores intelectuales fueron encontrados previamente en la Universidad Francisco Marroquín, aquí en Guatemala. En la parte política y económica, el muso Ayau, indiscutiblemente. Entonces, ellos, la UFM, grandes profesores que tuve ahí, no solo los que te mencioné, hay otro gran grupo, fueron los que me dieron ese empujón de que sí se puede en cualquier parte del mundo, Guatemala o es donde tú estés, con tus propias capacidades, ¿verdad?
Y entonces estás estos 4 años, absorbes todo lo que te interesa de arte, o absorbes todo el arte que encuentras y lo empiezas a entender, porque supongo que ir al Louvre encuentras muchas categorías o ramas del arte.
Sí, mira, yo absorbo muchísimo, no solo es lo que encontré donde se encuentra, digamos, la principal historia del arte albergada, porque ahí cerca pues tenemos todos esos grandes museos y ciudades que tienen estas colecciones inmensas. Eso fue algo maravilloso, esa parte, digamos, de arte que pude estudiar exhaustivamente, pero yo te diría toda la experiencia, es decir, poder analizar cómo sí el capitalismo en un momento dado sí funcionó, ese desarrollo económico, esa creación de valor, de riqueza importantísima, que solo a través de ella es que se puede luego también producir ese maravilloso arte, porque sin grandes mecenas que lo puedan patrocinar, ¿verdad? Y ahí es donde nace todo, digamos, en Europa, en el centro de Europa, un poquito más ahí en las islas griegas, ¿verdad? 2.500 años atrás. Entonces, toda esa experiencia, ¿verdad? Toda esa experiencia general, política, económica, cultural, intelectual, en el área de arte no estaban tan bien. No olvidemos que estamos desde hace más de 100 años viviendo una decadencia filosófica y moral en las artes, y eso fue un gran obstáculo, eso fue un gran, gran obstáculo, ¿verdad?
Ok, vamos a ir al corte, y cuando regresemos, ¿qué sucede después de estos 4 años? Regresas a Guatemala y por lo general, tú no lo acabas de decir, que lo viste como una tierra de oportunidades. Muchas personas dicen, pues, el primer mundo versus nuestro mundo, tercer mundo, pues me quedo acá y me abro camino acá. En cambio, tú ves la tierra de oportunidades. ¿Qué pasa cuando regresas a Guatemala? De eso vamos a platicar cuando regresemos del corte.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Negocios, y estoy platicando con el maestro Walter Peter. Estamos hablando acerca de su historia de éxito, estamos conociendo sus obras, y quiero agradecerle a Ban Rural por la oportunidad que nos da de poder hacer estas entrevistas, de poder llevarles a ustedes todas estas historias, de poder salir de los estudios y conocer a los emprendedores, a las historias de éxito, y conocer qué los trajo hasta aquí para poder nosotros en algún momento también ser esa historia de éxito. Y Walter, nos quedamos con el tema de, estás 4 años en Suiza, aprendes y en Europa, y recorres Europa, yendo a museos, aprendiendo todo el arte, y decides regresar a Guatemala. Muchos dirían, ¿para qué regresas? Pero tú encuentras una oportunidad. ¿Por qué regresar a Guatemala?
Mira, María Dolores, fíjate que muchos me hacen esa pregunta, y suena tal vez, bueno, te vas, Walter, al mundo civilizado, a la ciudad más rica y desarrollada del mundo, una de ellas, Suiza, ¿verdad? Yo estuve estudiando en la Escuela de Bellas Artes de Zurich, y la decisión, creo yo, que fue la decisión más inteligente, mi mejor decisión estratégica en la vida, porque yo regresé a Guatemala en realidad por la contaminación del virus irracional en el arte. Es decir, que en Europa está tan metido esa creencia de que el arte abstracto, el arte alejado de la realidad, es el mejor y el correcto y el bello y es lo in, y para mí es más alejado y perdido de la realidad. Y creo que es perverso. Entonces, esa fue la razón fundamental. Yo creí en Guatemala iba a encontrar estas mentes frescas, estas mentes honestas, un poco más sencillas, no tan arrogantes, creyendo que todos estos artistas abstractos y racionales eran lo mejor que había, cuando yo mismo pienso que eso es una gran equivocación. Y fue una excelente decisión. Aquí en Guatemala he encontrado yo mente fresca, mente deseosa, mecenas gustosos de crear arte bello, arte realista. Han estado en sintonía total para representar una visión heroica del hombre. Eso ya no se hace en Europa, en el arte.
¿Y cómo logras, llegas a Guatemala, Walter, y cómo logras hacer tu primera obra? Porque ya llegué, soy Walter Petter y vengo de Suiza. ¿Cómo fue ese proceso? Porque siempre dicen, el primer trabajo es el que te hace que empieces a tomar como momentum.
Mira, buenísima pregunta. Y me voy yo a los básicos del marketing, a los básicos de la publicidad. Bueno, regálalo. Hazlo extremadamente fácil para el consumidor.
Baja la barrera de entrada.
Yo bajo mi barrera totalmente de costos de entrada, cobro el mínimo. Siempre hay que cobrar algo por principio de ganar, ¿verdad? De la ganancia. Pero prácticamente solo cobré materiales, una micra ahí de honorarios, e hice Prometeo. Convenzo a este primer cliente en su casa de su chalet en Iztapa, en el mar, de hacer esta figura mitológica que representa la razón, el valor fundamental. Y ese es mi primer monumento, por cierto, en cemento pulido, es decir, un material muy, muy, digamos, cómodo y barato para mi cliente, para que lo pudiera financiar. Es una obra larga, me tarda 6 meses en realizarlo, es de 2.30 metros, ya tiene, digamos, dimensiones heroicas y es un éxito rotundo. Esto fue en 1994-95, hago este primer monumento. Llevaba yo 2 años de estar aquí en Guatemala, vendo la idea, es muy bien aceptada, la hago primero en pequeño, después en grande y eso me da una cobertura en medios, en todos los periódicos, televisión, y así arranco yo.
2 años, Walter. ¿Cómo no desviarte o tirar la toalla en 2 años? Porque son 2 años de pagar cuentas, son 2 años. ¿Qué sí, haces? Sí. O sea, ¿cómo te mantienes? Porque muchas veces los emprendedores, esa primera venta, ese primer cliente que confía en uno, hace que muchas veces uno o no se prepara para eso y poder sostenerse en sus ideas, o hace que desistan y cambien de rumbo.
Bueno, María Dolores, lo que pasa es que tú solo ves la fachada, ¿verdad? La fachada es ya el Prometeo siendo, digamos, inaugurado y publicitado. Pero detrás de todo ello, yo tengo el 40% de mi tiempo productivo siempre ha sido mi academia de arte. Esa ha sido, digamos, una bellísima oportunidad, tanto, digamos, individual en la parte académica, pedagógica, pero también como una entrada fija que me ha permitido tener los frijolitos, ¿verdad? Sí, los tamales que tanto me fascinan. Yo tengo 3 hijos, tengo mi esposa, y somos un equipo. Mi esposa también es profesora y directora en la academia, también es artista, ella se dedica a la pintura, y yo tengo todas mis otras obras, digamos, monumentales, pequeñas, medianas y grandes. No todo es grande, hago también mucha obra pequeña, relieves, bustos, ¿verdad?, de los cuales me han permitido de ser productivo y tener, digamos, un promedio de entradas suficiente para tener una vida digna.
Qué interesante, porque estás hablando en esta parte, y esto va para todos ustedes, es poder diversificar la forma en que uno recibe estos ingresos, y esto pues te permite hacer tener esa tranquilidad de ir tomando las decisiones. Y entonces te dan la publicidad, los medios cubren al final llegas como a romper un poco el panorama en cuanto a lo que había y se empieza a ver que es posible tener este tipo de arte en el país. ¿Qué sucede después?
Bueno, mira, todo es un plan estratégico que yo tengo muy estructurado, en donde la principal herramienta es poder mostrar, ¿verdad? Poder mostrar, saber qué mostrar, hacerlo con la máxima convicción y romper, tener toda la seguridad y estar convencido de que romper paradigmas está bien, se puede, siempre se ha podido, ¿verdad? Las grandes ideas, los grandes inventos, los grandes desarrollos ha sido siempre rompiendo paradigmas. En este caso, el paradigma principal era la irracionalidad y la subjetividad en el arte, digamos, irracional, el arte abstracto, y que ya hubo arte bello, ya hubo arte objetivo, ya hubo arte racional, y solo era, digamos, rescatar las variables necesarias para poderlo mostrar nuevamente. Ya lo tuvimos en Guatemala, solo era rescatarlo, ¿verdad? Y así que es todo un plan estratégico, ¿verdad? En donde mucho trabajo, mucho que mostrar, encontrar a los mecenas dispuestos a financiarlo, mucho estudio, mucho conocimiento y siempre buscando la máxima excelencia posible y sabiendo que solo en el trabajo a largo plazo podemos ir acumulando todo ese tipo de valor que nos va a llevar a la meta, es decir, una visión a largo plazo.
Y esta visión a largo plazo es la que te ha llevado a hacer todas estas obras, que me gustaría aquí hacer un pequeño paréntesis de cuál es ese valor, por qué uno disfruta las ciudades. Primero, mi teoría es que las ciudades se disfrutan cuando las puedes caminar, la primera, y segundo, las disfrutas cuando encuentras cosas bellas en la ciudad. Puede ser un edificio, una escultura, encuentras arte, y creo que eso es parte de ese legado que estás dejando, Walter, dejar una ciudad bella.
Mira, María Dolores, es integrar, es que integremos ese sentido original, lógico, de lo que es la primera definición del arte, es decir, la definición original, el propósito del arte. Ese es la esencia, digamos, o el gran beneficio que el arte realista, el arte entendible, el arte que nos muestra esa belleza que tú estás, de la que estás hablando, de la que necesitamos estar nosotros junto a ella lo más frecuente posible durante todos los días. Y eso solo lo logras al lado precisamente de obras, música, literatura, pintura, escultura, todas las disciplinas artísticas que te acerquen con sentido, es decir, que te muestren una idea que tú entiendas, que sea armónica, que te provoque placer, que te dé todo ese sentido integrador de por qué estás aquí en esta vida, cuál es el propósito, es decir, que te haga lógica y que te haga, que te diga, vale la pena. Sí está bien lo que estás pensando. Y precisamente, arquitectura humanista, arte humanista, es el que te va a acercar a ese mundo, a ese sentido.
¿Qué después de este Prometeo, vienen más obras?
Sí, vienen muchas más. La lista es larga. Yo te diría, una pequeña, digamos, pincelada es, en el 95 es Prometeo, en el 96 es Sofía, el nacimiento de la cultura, en el Centro Cultural del Congreso. Estamos hablando de, en el 2000 viene el Coloso de Imaco, es esta figura colosal, gigantesca de ladrillo, haciendo el hombre de ladrillo, eligiendo el templo de ladrillo para venerar al ladrillo. Es una alegoría precisamente a la arquitectura, a lo que tú puedes hacer de bello con este material maravilloso. Después estamos hablando de que en el 2007 hago este relieve que es importantísimo en mi carrera profesional, el Atlas Libertas en la Universidad Marroquín, que representa por primera vez a los héroes de la rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Después, en el 2007, ahí cerca, el 2009, está El Hombre Tecnológico. Este hombre es la primera gran obra que logro hacer para este desarrollo inmobiliario maravilloso del TEC, de los TEC, de los tres TEC, en donde tengo cuatro monumentos importantísimos, ¿verdad? Que son el hombre tecnológico, son la musa de la innovación, que ha sido un éxito rotundo. Esa ya fue en el 2016. Estamos hablando en un término como de unos 8 años de productividad en los TECs. Ahí tengo al inventor, que fue en el 2019. Esa es una obra que ha gustado muchísimo. Es una alegoría a la creatividad y a los desarrollos, digamos, a los inventos científicos aplicados en la tecnología, ¿verdad? Tengo también entre eso todo lo que hice para Cayalá, que es el gigante de Cayalá en el 2014, que es la escultura, una de las esculturas de mármol más grandes de Latinoamérica. Y ahí está también Curiosidad Fuente de las Virtudes, que es parte del monumento de amanecer, el gigante de Cayalá. Ahí está Propósito del Arquero, que fue en el 2016. Es una escultura de 6 metros 25, es colosal también. Y se van múltiples esculturas menores, menores tal vez en publicidad, pero no en importancia, porque está toda mi otra colección de representaciones de héroes vivos, héroes de la historia guatemalteca, como lo son Ricardo Castillo Sinibaldi, que está de 2 metros 15 en la entrada en el IRTRA, en Xetulul, perdón. Está también otro gran héroe guatemalteco, que es don Luis, José Luis Gabriel, en Sidegua, de 2 metros 15 también, fue el creador precisamente de Aceros de Guatemala, una gran industria y una gran empresa que ha dado 10.000 empleos directos a Guatemala. He hecho múltiples bustos de otros grandes héroes de Guatemala, y así, sí, yo te diría, ¿verdad? Ya es amplio.
Por ejemplo, una recomendación que yo les diría es, pueden ir por la zona 4, donde están los edificios del TEC, y ahí pueden ver cuatro obras en un espacio que puedes recorrer en una visita. Otra es poder ir a Cayalá y poder ver, y lo lindo es el encontrar estas esculturas que te inspiran, que te hacen ver lo grandioso de la vida y del ser humano. Y cuando decías hombre, decía, bueno, sí, cuando te refieres a hombre, entiendo que hablas de la humanidad, del ser humano per se, porque dentro de tus esculturas está también esa heroicidad representada en figuras femeninas.
Por supuesto, mira, es una pregunta muy frecuente. Walter, ¿por qué solo haces hombres? Ala, les digo yo, no sean pura lata conmigo, solo tienen que investigar un poquito más, ¿verdad? Tengo varias mujeres, y yo te diría que de las principales y más bellas representaciones es con la mujer, la musa de la innovación.
Es bellísima.
Es tan querida y tan admirada como el gigante de Cayalá, y es mucho más pequeña en dimensiones, solo tiene 4 metros 50 de altura, pero ese es uno de mis monumentos más queridos, más visitados aquí en 4 grados norte, frente al TEC 2. Y también tengo Sofía, el nacimiento de la cultura, ¿verdad? Y ahorita no puedo decir ni hablar mucho de ella, pero estoy en un monumento. Ahorita cuando hablamos, está siendo ya elaborado con mis asistentes en taller. Ahorita voy de regreso a cambiarme el tacuche y a ponerme el overol para trabajo. Estoy ahorita heroificando a una gran heroína guatemalteca. Es una gran sorpresa que viene en unos 6 meses, pero es ahorita secreto de Estado, ¿verdad? Sí, secreto, es confidencial totalmente, por contrato, por cierto, ¿verdad?
Claro.
Sí, así que no, he hecho a varias mujeres, y obviamente cuando me refiero a amante del ser humano, centrado en el humanismo, estoy hablando del género, no un género masculino o femenino, sino del concepto ser humano, ¿verdad? Hombre, mujer. Yo no solo considero a la mujer ser humano, sino la considero más inteligente que el hombre, y que sin ella no podríamos vivir. Así que no, para mí el sexo femenino es lo máximo.
Pues muchas gracias, Walter, y vamos a regresar a que nos explique. Imagínense, vamos a tener el privilegio, el lujo de tener al autor de Atlas, el Pilar del Mundo, que nos explique esta escultura, la más reciente de Walter Peter. Así que regresamos.
Sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Bueno, regresamos al Atlas después de conocer la historia de Walter para que, qué lujo que nos pueda explicar esta obra, su más reciente obra. ¿Cómo surge Atlas, el Pilar del Mundo? ¿Por qué Atlas? ¿Por qué el Pilar del Mundo?
Bueno, Atlas, Pilar del Mundo. Atlas está sobre Júpiter, si ven aquí, el bellísimo Júpiter, está en el centro sosteniendo la Tierra. ¿Qué es esto, verdad? Atlas, mitología griega. La inspiración, para hacerlo un poco más resumido, dramático, nace de el libro, de esta maravillosa obra literaria, Rebelión de Atlas, de Ayn Rand. En realidad, este Atlas está simbolizando, está representando, está recreando al emprendedor, a los héroes de esta novela, que son individuos comunes y corrientes, pero con virtudes decididas, elegidas por ellos mismos para alcanzar ciertos valores, en especial el de la razón, el del propósito, el de la autoestima, para ellos poder desarrollar al máximo su vida personal, es decir, practicar virtudes como la ambición, el logro, establecer, sabes, tus metas, tus sueños, grandes empresas, y trabajar, si se pudiera, 24 horas al día para alcanzarlas, ¿no? Estos son los héroes de Rebelión del Atlas, y Atlas, Pilar del Mundo, los representa. La idea es que aquí en el lobby de HQ Fontavela está esta inspiración para que todo individuo que entre o todo individuo que trabaja y labora aquí en HQ, que es precisamente una arquitectura, un desarrollo inmobiliario en donde se van a practicar todas estas virtudes y valores. Está dedicado a empresas y emprendimientos precisamente con el propósito de la creación de valor.
Ahora, Walter, vemos un Atlas que no está sobre los hombros, el mundo sobre los hombros, porque por lo general vemos un Atlas donde está soportando ese peso. Este Atlas es diferente.
Este Atlas es diferente porque precisamente está extraído en parte de la rebelión de Atlas, que lo que es ya no es esta figura mitológica griega que roba el fuego del conocimiento a Zeus, se lo entrega a la humanidad porque le daba lástima que no pensaran, y es castigado a un suplicio, que es cargar la cúpula del universo, no la Tierra. Yo lo que hago es convertirlo precisamente en ese Atlas que podemos ser cualquiera de nosotros. O sea, es el héroe adentro de ti, ¿verdad? Alcanzando tus metas y tus sueños a través de tus valores. Entonces ya no es el Atlas mitológico, sino es precisamente el Atlas que está cargando la Tierra. Es el responsable de ese todo movedor de la máquina que hace caminar el desarrollo de la humanidad, que son los engranajes, precisamente poniendo en práctica el uso de tu mente, el desarrollo de tecnología para lograr tú resolver todos tus retos y dificultades y alcanzar entonces lo que te has propuesto. Y para eso necesitas tú la lógica, necesitas tu estrategia, necesitas tú el cálculo matemático, necesitas tú poniendo en práctica al máximo tu recurso fundamental de sobrevivencia, que es tu mente.
Y es impresionante, y siempre lo, bueno, esto lo aprendí también con el maestro Warren Orwell, el tema de cómo un artista puede convertir en concretos esos abstractos, porque vemos las venas de este, en el cuello de Atlas, la concentración, el ceño fruncido en cuanto a que está concentrado, lo ves, esta actitud que pareciera que para mí va a levantarse, para otros, y cómo vas mostrando y cómo se va mostrando todo esto en esta obra. Walter, solo para darnos una idea, ¿cuánto tiempo te llevó desde la concepción hasta el ponerlo aquí? Porque implica mucho, no solo... ¿cuánto tiempo te llevó?
10 meses. 10 meses de inicio del prototipo, que lo primero que hice fue hacer un prototipo a escala peque, 3.33 veces más pequeña en plasticina. Pero antes de eso, todo el proceso creativo, digamos, en hoja de papel, dibujo, llevó 6 meses, ¿verdad? Al terminar ese proceso creativo y a iniciar la parte técnica, te diría 10 meses. Prototipo en pequeño, 1 mes, después prototipo en grande, otros 2 a 3 meses, en plasticina tamaño natural, después extraemos un molde, después fundimos pedazos de cera, es decir, la escultura en cera, después un segundo molde refractario, para ya llevarlo a derretir la cera, porque es el método de la cera perdida que inventaron los griegos, y después fundimos el bronce en 10 diferentes partes, las pulimos, las soldamos, las unimos y lo patinamos con una pátina de química, con un nitrato ferroso, que es lo que ustedes ven aquí, y parado sobre Júpiter, que está hecho, digamos, en concreto, con un mural de poliuretano pintado directamente por mí, aquí, y sosteniendo el mundo, que es de latón de bronce también, ¿verdad? Pero regresando tal vez a tu primera pregunta, que me parece tal vez de lo más esencial, es cómo representamos el simbolismo principal, ¿verdad? Tú dijiste, aquí él en el centro. A la hora de uno recrear, uno cancela lo que considera que es superfluo en el arte y solo resume y elige de manera discriminada lo esencial para que represente la obra lo que queremos que represente, ¿verdad? En este caso, él está así hincado, mostrando todo el esfuerzo, no tiene digamos, facciones de sufrimiento, él está seguro de sí mismo, él está con toda su fortaleza de carácter, y entonces está funcionando como un centro de gravedad entre Júpiter y la Tierra. Él es el centro todo movedor del mundo. Su mente, su inteligencia, su enfoque, sabe él a dónde va y está 100% seguro de sí mismo.
Excelente. Pues es una forma genial de terminar esta entrevista. Y Walter, ¿qué le dirías a los artistas, a los que están buscando su pasión? En especial a los artistas, porque muchas veces les dicen, de esto no vas a vivir. Dedícate a otra cosa y eso tómalo de hobby. ¿Qué les dirías?
Pero mira, es muy sencillo, ¿verdad? Yo te diría, lo más importante en la vida es ser feliz. Es decir, que cada cosa que uno haga, lo haga convencido, lo haga con gran satisfacción. Entonces, esa felicidad profunda y plena es lo más valioso. No te vas a llevar nada después de ese mundo, sino es disfruta lo que haces en esencia. Y si puedes ser productivo al máximo, tú teniendo una muy buena vida, en el camino, por supuesto, eso es maravilloso, ¿verdad?
Claro.
Pero ser feliz con lo que uno haga. Y prepárense, hay que adquirir la mayor cantidad de conocimiento posible. Eso es fundamental. Sin conocimiento, sin búsqueda de la excelencia, sin una férrea lucha por alcanzarlos, es difícil, la competencia es dura, ¿verdad? Entonces hay que tirarse al ruedo.
Excelente, muchas gracias, Walter. Gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos y por favor compartan nuestra transmisión, compártanla con aquellos que están buscando esa pasión y que están buscando ser su mejor versión. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.